Lichting la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienzan las procesiones de este domingo de Ramos con la esperanza puesta en que las lluvias la respeten. Sandra Senjo.
En Málaga, Cristina, no se ven paraguas a esta hora y ya se encuentra en las calles la cofradía de la Pollinica, que ha modificado su procesión para sortear esa previsión de lluvias. Además, las hermandades malagueñas, que van a desfilar esta tarde, han retrasado hora y media su salida en un domingo de Ramos en el que en ningún punto de España David Casado se libra del tiempo inestable.
Tras mucha expectación, finalmente la Pollinica ha podido procesionar. El sonido de hace apenas unos minutos, que ha podido finalmente salir desde su casa hermandad y va a continuar hasta las carreterías. Es una de las principales procesiones que se va a celebrar este domingo de Ramos, un día que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén, mientras las multitudes agitan ramas de palma o olivo. Esta en Málaga ha sido una de las primeras, aunque la más madrugadora ha llegado en León, a las 9:45. Una jornada este domingo en la que tendremos varios puntos, desde Sevilla hasta Valladolid, pasando por Zaragoza o Elche, entre otras. Una jornada, como digo, que nos va a tocar mirar a los cielos porque las lluvias nos vuelven a amenazar, aunque la esperanza es que este año no frustre las procesiones como sucedió en 2024.
Como decimos, el mal tiempo y las precipitaciones van a ser protagonistas hoy domingo de Ramos y prácticamente toda la Semana Santa. Eva Revenga.
Hoy domingo de Ramos tendrán que sacar el paraguas en el norte y el nordeste peninsular, Baleares y Melilla, donde podrían tener chubascos localmente fuertes. Por la tarde se espera que tiendan a abrirse cada vez más claros. Sin embargo, las lluvias se van a extender a amplias zonas de la península, siendo más intensas y yendo acompañadas de tormentas y ocasionalmente de granizo en el tercio este, donde es probable que sean fuertes. Y en el resto de la semana, pues nos lo cuenta Rubén del Campo, portavoz de AMET.
Lunes, ya sin Olivier, habrá chubascos tormentosos de nuevo en el norte, que se extenderán a Baleares y a zonas del sureste. El martes y miércoles tendremos jornadas frías para la época del año, con lluvias en zonas del norte y del oeste. El jueves santo podría ser un día más tranquilo, pero a partir del viernes santo podrían llegar lluvias de nuevo, con temperaturas más altas.
Hoy domingo las temperaturas máximas bajan en Baleares, en el tercio nordeste peninsular y en el Cantábrico, y no van a sufrir grandes cambios en el resto.
Acabamos de conocer que el helicóptero siniestrado en el que murió la familia española en Nueva York no llevaba instrumentos de registro de incidencias, es decir, ni grabadoras de vídeo, ni cámaras, ni ningún sistema capaz de registrar información útil para la investigación. Precisamente antes de conocer esta noticia, se ha celebrado en el río Hudson una ofrenda floral en memoria de esta familia de las víctimas. Eric Adams es el alcalde de la ciudad.
Acabamos de dejar flores como un gesto simbólico por las vidas perdidas. Lo que tenía que haber sido unas vacaciones muy alegres ha acabado siendo una tragedia inimaginable. Nuestros corazones están rotos.
Además, el hermano de la madre fallecida se ha desplazado hasta Nueva York para repatriar los cuerpos.
We want to move the bodies as soon as possible home, back home for with all the family to rest in peace together in our place.
Para que vuelvan lo antes posible a casa, para que puedan descansar en paz, decía el hermano de la madre fallecida. Y desde las 9 de la mañana, casi 190.000 ecuatorianos están llamados a votar aquí en España. Lo hacen para elegir presidente en su país, en Ecuador, este domingo, en el que se celebra la segunda vuelta de las elecciones generales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona aumenta distancias y mete presión al Real Madrid. Teresa Vasallo.
Un gol en propia puerta de Jorge Sainz fue más que suficiente para el Barça y una victoria con la que Hansi Flick se mostró muy satisfecho tras el partido.
Tres puntos son tres puntos, así que para nosotros es muy bueno. Regresamos con tres puntos y eso es perfecto. Siempre pensamos que cada partido es como el del Dortmund, el del Bayern o el Atlético, pero no, no es así. Esta vez luchamos 95 o 94 minutos. Ha sido increíble. Estoy muy orgulloso.
Con este triunfo, el Barça se pone a 7 puntos de un Real Madrid que se mide esta tarde a las 4:15 al Alavés. Por otro lado, en tenis, Carlos Alcaraz juega a las 12 su primera final del Masters 1000 de Monte Carlo contra Musetti. Y hoy va a ser un día lleno de motor porque a las 5 empieza el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, donde Piastri saldrá en la pole, Sainz es octavo y Alonso décimo tercero. Y a las 7, Marc Márquez saldrá primero en el Gran Premio de Qatar de motociclismo, por delante de su hermano Alex.
Gracias, Teresa. Sigues aquí en COPE. Empieza Fin de Semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Sandra Senjo. En una hora nos juntamos para más noticias. Y si te parece, aquí empieza Fin de Semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Días, España, es 13 de abril, Domingo de Ramos, y hoy estreno zapatillas de deporte porque ayer me lo advirtió Jesús García Ercilla. Domingo de Ramos, a quien no estrena, se le caen las manos. Son refranes y usos tradicionales que nos avisan de que hoy es un día especial, que no debemos pasar la vida sin apreciar. En el libro que por estas fechas suelo repasar todos los años, La Pasión de Cristo, de José Miguel García, se explica interesantemente cómo es posible que por un lado los de Jerusalén aclamasen hoy a Jesús con palmas y el viernes lo crucificasen. Bueno, pues resulta que los viajeros que acudían a la capital a celebrar la Pascua se instalaban por procedencias, digamos por barrios. Y son los de su zona, los galileos, los que lo habían visto predicar y hacer milagros, los que lo reciben con entusiasmo. Luego él se empeñará en meterse en la boca del lobo y los fariseos lo llevarán al patíbulo. ¿Por qué lo hace? Bueno, dice de sí mismo que es Dios. La verdad es que es una afirmación desafiante. Este Jesús o estaba loco o cambió las reglas de la vida y la muerte. Merece la pena considerarlo. Te saludo en nombre de todo el equipo de Fin de Semana de COPE que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y que hoy tiene que contarte que no se puede decir que vaya a hacer buen tiempo esta Semana Santa.
La semana se presenta pues hasta el jueves un poquito inestable, complicada, con tiempo revuelto. Siguen entrando pues nuevos frentes desde el Atlántico y eso va a suponer el desarrollo de precipitaciones en todo el centro y oeste peninsular, ¿no? Que entre el jueves y el domingo va a ser bastante de tiempo tranquilo en la parte mediterránea, pero bueno, pues vuelve otra borrasca a querer entrar por el oeste peninsular y es la que va a dominar el tiempo entre el jueves y el domingo de resurrección en todo el centro y oeste peninsular.
Francisco sigue escapándose de vez en cuando de Santa Marta, de su casa, y ayer apareció sin cánulas nasales y con vestiduras papales, conducido en su silla de ruedas, en la Basílica Romana de Santa María de la Salud, de la que es muy devoto. Allí saludó a algunas personas y estuvo rezando. Hasta el miércoles no precisará cómo participará en las grandes ceremonias del Triduo Pascual y por ahora delegado en el cardenal Leonardo Sandri las ceremonias de este Domingo de Ramos. Y la noticia del día es que Donald Trump recula otra vez. Después de haber anunciado una prórroga de 90 días a la imposición de aranceles mundiales, ayer indicó una lista de productos electrónicos a los que no se aplicarán las tasas en ningún caso. A saber, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros, microprocesadores, chips de memoria o máquinas de fabricación de semiconductores. La medida busca aliviar a las empresas norteamericanas a las que los famosos aranceles apresurados hicieron polvo, firmas como Apple o Intel, que se descalabraron en la bolsa porque la mayor parte de sus componentes, claro, se hacen en China. Europa sigue buscando vías para independizarse de Estados Unidos, en especial en el capítulo de defensa. En Varsovia ayer el ministro Carlos Cuerpo propuso crear una entidad europea que financie proyectos de desarrollo, de defensa y de investigación y que se pagará con contribuciones de los países miembros y hasta de naciones que no forman parte de la UE, de la Unión Europea. Hay elecciones hoy en Ecuador, ya lo has oído. Esto afecta a una enorme comunidad de personas que viven con nosotros. Se enfrentan el actual presidente, el liberal Daniel Noboa, y la aspirante Lucía González, una católica de claro perfil social. Están prácticamente empatados y el principal desafío de ambos son las terribles tasas de violencia y la delincuencia, que han convertido al país, fíjate, en apenas 4 años, en el más violento de Hispanoamérica. Solamente en enero pasado se han contabilizado oficialmente 832 asesinatos. Precisamente ayer hubo que decretar el estado de excepción en 12 provincias de Ecuador y en la capital, Quito, donde regirá el toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, aunque se permitirán las manifestaciones. La campaña de Noboa se ha centrado en agitar el miedo a los años de Correa, el presidente que estrechó lazos con Venezuela y Cuba. Y vamos a España. Podemos ha elegido a Jone Belarra como secretaria general en la quinta Asamblea Ciudadana. No había candidato alternativo y apenas han votado 27.000 inscritos. La mitad de los que hace 4 años la eligieron como sucesora de Pablo Iglesias. Como candidata en las elecciones generales irá Irene Montero. El Congreso ha profundizado la división entre los partidos de ultraizquierda, que por cierto son indispensables para la formación de un gobierno de izquierdas. Podemos critica el régimen de guerra, en el que dice que ha entrado el Partido Socialista con el apoyo tácito de Sumar. Afirman que ellos son la candidatura de la paz y denuncian que son perseguidos por las élites políticas, económicas, mediáticas y judiciales. Y el gran escándalo son las grabaciones en las que el acompañante del exministro socialista José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, pregunta por teléfono a la pandilla de corruptos que le paga el piso qué tiene que decir en la empresa pública en la que la han enchufado y a la que ni va.
¿Qué quiere la pava esta? Que le diga si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si voy a trabajar a la oficina, ¿qué días voy a trabajar a la oficina? Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Claro, o sea, yo no puedo decir una cosa. Lo primero, que yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí, o si puedo decir que voy o si digo que no. O sea, yo tendría que poner lo que él me diga, porque yo no me puedo inventar algo de algo que completamente desconozco. Y vosotros veréis. O sea, ¿yo qué quieres que te diga, Coldo?
Ay, Coldo, ni puta idea tengo de lo que hago allí o de lo que no hago porque no voy. Es el testimonio de una corrupción despótica en el entorno directo de Pedro Sánchez, en el entorno de su ministro favorito, y que se suma a la intervención de su mujer, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa, también con dinero público, o la colocación de su hermano en la Junta de Extremadura. ¿Cómo estaría el país de manifestaciones si la derecha hubiese protagonizado semejantes casos? En fin, la foto con el presidente chino Xi Jinping y el viaje de Pedro Sánchez a Asia nos han distraído momentáneamente de estos arrabales. Menos mal que la UCO y los tribunales siguen con su trabajo. Precisamente aquí vamos a intentar analizar el fondo de la guerra entre Estados Unidos y China. ¿Cómo los asiáticos están conquistando el mundo y de qué modo nos afecta a ti y a mí? Cuando Servidora era pequeña, un chino era una cosa que salía en unos juegos de bolitas que hacíamos, y también una cosa amarilla con unos bigotes muy largos, finitos, como espaguetis, y un gorro triangular que salía en el flan, en el anuncio del flan. No había chinos entre nosotros, y años después vinieron unos restaurantes que nos dejaron patidifusos, donde al arroz que dejaban blanco sumaban todo tipo de cosas como jamón york, tortilla francesa, cebollino, y era posible comer cerdo agridulce o pollo con almendras y soja, algo que resultó totalmente extraordinario y muy exótico. Y de repente, 50 años después, Resulta que nuestra vida cotidiana viene determinada por China, no solamente por los productos que nos invaden, sino por el poder enorme de esta potencia que ha hecho que nuestro presidente se traslade para allá para intentar compensar el efecto de los aranceles de Trump en el mercado español y europeo. Los chinos compran la deuda norteamericana, inversiones en el mundo entero, están presentes en África, en Sudamérica. ¿Qué es esto? ¿Cómo ha podido semejante salto tener lugar? Y sobre todo, ¿cómo es posible que se haya introducido en nuestra cabeza? De tal modo que si te digo qué te gusta de China, seguro que tienes algo que decir. A algunos los platos de su gastronomía, a otros el sonido de su idioma, a otros el turismo y la Gran Muralla, o tal vez simplemente sus simpatiquísimos osos panda. El que lo sabe es un español que conoce China perfectamente. Don Claudio Feijóo es ingeniero, economista, catedrático Jean Monnet en diplomacia tecnológica y es director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un libro, El gran sueño de China, absolutamente imprescindible. Don Claudio Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Parece ser que China ha seguido un plan muy exacto para meterse en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Cómo es esto?
Bueno, te estaba escuchando y yo te diría que si hubiéramos vivido hace a lo mejor 400 años, hubiéramos pensado que China tenía un papel preponderante en el mundo, ¿no? Esto es quizá una novedad, como tú muy bien decías, los últimos 50 años, pero mirado históricamente no es tan extraño. Es el país más poblado del mundo, lo era hasta hace muy poco, ahora es la India. Pero eso quiere decir que tiene un peso económico indudable, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que no se percibía. Quiero decir que el español del siglo XVI, que efectivamente, si era misionero o aventurero, se iba a China y se alucinaba de lo que había, ¿no? E incluso de su potencial creativo y la influencia que ha tenido en nuestra industria, en toda nuestra tecnología, pues estaba lejos del ciudadano cotidiano, ¿no? El español de a pie, pues lo último de lo que pensaría, digo yo, que sería en un chino.
Tienes toda la razón. Lo que ha sucedido en los últimos 50 años es que China ha demostrado que se pueden hacer un plan de largo plazo y cumplirlo, ¿no? Era un poco su propósito de intentar ser o acercarse a tener un liderazgo en muchos ámbitos y lo está demostrando.
Ahora entramos en esa historia tan sorprendente, pero ¿nos podía explicar qué es el soft power? Que es un concepto que maneja mucho en su libro y que me era del todo desconocido. El poder blando, el poder dulce.
Exacto. Hay un poder duro, que es el poder de las armas, el militar, el agresivo, y hay un poder más suave, que sería un poco la traducción al castellano, que lo que te hace es que te guste esa cultura, que te guste ese país, que lo que vende ese país esté empaquetado en algo que te resulta apetecible. Ese es el soft power, y lo hemos experimentado con Estados Unidos durante los últimos 50 años. O sea, que sabemos muy bien, en términos prácticos, sabemos muy bien lo que es.
Desde luego lo hemos notado en el caso norteamericano porque el cine norteamericano, la música norteamericana, los coches norteamericanos, las hamburguesas nos han constituido. Pero yo no sabía que China ha invertido miles de millones en este soft power.
Y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta porque gran parte de este soft power no está dirigido a nosotros. Esto es como cuando haces anuncios. No, ves la televisión y dices, no lo entiendo, es que a lo mejor no es para ti. La mayor parte del soft power chino está dirigido a los países con los que tiene acuerdos o que cree que son estratégicos, como puede ser África o una parte de Latinoamérica donde, por ejemplo, están recursos que necesita para el crecimiento de su industria. Entonces, gran parte del soft power está allí. Si me das un minuto, una anécdota típica que siempre cuento es cuando me he encontrado con algunos estudiantes africanos en algún campus de alguna de las principales universidades de China y les digo, ¿qué series veis? Ellos ven series chinas, como aquí los que somos un poco mayores veíamos Falcon Crest o Dinastía o cosas así.
Ajá, ellos ven series chinas.
Claro, entonces, no solamente eso. Mira, otro ejemplo de soft power un poco menos soft y un poco más hard. China paga becas a los mejores estudiantes de África para que vayan a estudiar en sus universidades chinas, pero no les paga una beca de máster, doctorado, les paga una beca para que estudien la carrera entera y la estudien en chino. Eso es lo que va a hacer, si a China les salen los planes, que hay una generación de líderes africanos que hablarán chino. Y eso es soft power.
Fíjate, y las emociones nuestras, por lo tanto, no vienen de un elemento así de marketing. Quiero decir, la adhesión a los osos panda o a los restaurantes chinos.
A ver, los osos panda son quizá el ejemplo paradigmático del soft power chino, ¿no? Y te los prestas, a veces los osos panda no los tienes, sino que los tienes prestados por el Estado chino, ¿no? Pero son suyos y no quieren que los tengas, digamos, de por vida, de alguna manera. Lo que sucede es que, y también a veces nos miramos mucho el ombligo occidental, ¿no? Nosotros, es que a lo mejor para China, pensando en el futuro, somos importantes ahora, sin duda, pero a lo mejor pensando en el futuro no somos los más importantes y por lo tanto están invirtiendo, en sus planes de largo plazo están invirtiendo en lo que ellos consideran que puede ser una parte del futuro, una parte del futuro importante para ellos. Por eso no lo hemos percibido que sea tanto, ¿no?
Esto es impresionante lo que dice nuestro interlocutor, que es que a los chinos no les interesa Europa como zona de influencia. Esto es muy malo para nosotros, indica un futuro muy decadente.
Bueno, yo soy, en ese sentido soy un poco más positivo. Declaro que he trabajado en la Comisión Europea, o sea, soy un poco europeísta, pero a este respecto yo diría que nos lo tenemos que ganar. No es una cosa en la que ya lo tenemos y podemos relajarnos, ¿no? Me temo que vamos a tener que esforzarnos un poco más de lo que estamos habituados.
Sí, o sea, es el tiempo, de hecho, según algunos analistas, y yo me incluyo también entre ellos, para levantar la cabeza y empezar a preguntarse qué hicimos de la Unión Europea, qué hicimos de la absoluta convicción de que la Unión hace la fuerza, dónde está nuestra política exterior conjunta o incluso nuestra política de defensa. Pero bueno, ese sería otro capítulo. Desde luego los chinos, como veis, no están particularmente interesados en Europa. Lo que es claro es que sí que están en una guerra abierta y ahora mismo lo vemos con los Estados Unidos.
Sí, o sea, China no es que ya empezó una guerra, yo diría que en el sentido la ha empezado Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos se ve muy amenazada, ¿no? Ve su industria, que ten en cuenta que Estados Unidos, nosotros tenemos la imagen un poco del mundo digital, pero la industria, o sea, que tiene fábricas con chimeneas, ¿no?, que echan humo, pues está bastante desindustrializado, porque el capital de Estados Unidos se ha ido a China a fabricar y ha ganado mucho dinero. Pero eso ha hecho que los trabajadores, esto que en inglés se dice el blue collar, ¿no?, los obreros de toda la vida, pues no estén en Estados Unidos, sino que estén en China. Y eso es lo que ha hecho que desaparezca esa clase media que está incómoda y que vota a Trump, ¿no?, probablemente.
Exactamente. O sea, realmente ha habido una progresiva descapitalización industrial, incluso la deuda exterior de Estados Unidos está en buena medida en manos chinas y realmente lo que ha hecho Trump es poner luz sobre una guerra que ya está en marcha.
De alguna manera, lo que vemos de las tarifas es la punta de un iceberg. Hay unas cuestiones muy profundas, algunas que tienen que ver con la economía y la posición de hegemonía de Estados Unidos, que tienes que corregirlas si no quieres empezar un declive, y otras que tienen que ver con la situación relativa entre China y Estados Unidos. Es una mezcla de dos cosas, pero las tarifas son la puntita de un iceberg mucho más profundo.
Hay, sin embargo, una cosa desconcertante en la forma de ser China, a ver si me puede usted ayudar a este respecto, y es el hecho de que ellos se van extendiendo desde el punto de vista comercial, económico, etcétera, pero no están dispuestos a otro papel que tiene la gran potencia, lo explicaba el otro día Rafael Dezcayar, que es el asumir la influencia y la resolución de los conflictos. Por ejemplo, los hutíes son aliados de Irán, un país más cercano a China, y están generando enormes problemas en los pasos de los barcos por la zona y en el tráfico comercial entre Occidente y Oriente, o en la guerra civil de Sudán. Ellos tienen muchos intereses, pero no intervienen, y tampoco en Gaza han levantado la ceja, ni están dispuestos a hacer nada que perjudique a Putin en la guerra de Ucrania. O sea, es como si ellos mandasen, pero no mandasen, o asumiesen cierto poder, pero no ciertas responsabilidades de una potencia.
Si lo piensas, yo soy un poco chino, ¿no? Y quizá nuestro embajador ahí muchos años, Rafael Dezcayar, al que conozco bien y es una persona muy inteligente, pues también un poco chino, ¿no? Y, igual que yo. Y si lo piensas históricamente, para entender China hay que tener una visión histórica. China ha sido sobre todo un imperio comercial. No ha sido un imperio, digamos, en términos agresivos. Por supuesto, sí, para controlar su territorio y los territorios a lo mejor alguna vez cercanos, pero sobre todo es un imperio comercial. Entonces ellos son más de hacer tratos y que de alguna manera, un poco exagerando, reconozcas que le debes una cierta pleitesía al emperador. Pero más allá de eso, oye, pues haz lo que quieras con tu sistema, ¿no? Es tu problema. Ellos no se van a meter a gestionarte o a microgestionarte sobre cómo hacen las cosas en tu territorio, ¿no? Eso yo creo que es una manera un poco de entender China. Acuerdos, ¿no? Acuerdos sobre todo de tipo comercial. Y el resto, oye, pues ya veremos.
O sea, en ese sentido, ¿hace bien nuestro presidente en ir allí y cerrar acuerdos?
Nuestro presidente hace muy bien en ir, porque China no va a desaparecer. Entonces es mucho más inteligente tener vías de comunicación y tener vías de comunicación fluidas, porque nos guste más, menos, por lo que queramos, China va a estar, yo diría, para los próximos 1000 años alrededor nuestro. Entonces, tener buenas vías de comunicación creo que es muy inteligente y es una...
Al ser un pueblo tan antiguo y tan sofisticado culturalmente, me imagino que conocerlos, incluso desde el punto de vista del protocolo, de la cortesía, del carácter, tiene que ser interesante. En esta guerra, por ejemplo, de Trump poniendo aranceles muy altos contra China y de China respondiendo y aumentándolos, y otra vez el órdago por parte de Trump y otra vez la aceptación del órdago por parte de China, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que Trump no entiende?
En China... se calculan las cosas muy bien, ¿no? Y se calculan las cosas también pensando en el largo plazo, no solo en el corto plazo. Si los chinos han entrado por ahora, por ahora, porque son muy flexibles y pueden cambiar mañana, en esta especie de guerra, ¿no? Pues tomas, ¿no? De alguna manera, esos que piensan que Trump, la posición de Trump es más débil que la suya. También, últimamente, decir que China, de alguna manera, se ha ido, ha salido un poco de la doctrina de Deng Xiaoping, ¿no? Que fue un poco el que lanzó la reforma y apertura y todo las, y un poco el crecimiento económico en China, que era una doctrina que en inglés es buy your time, ¿no? Espera tu momento, ¿no? No saques los pies del tiesto demasiado pronto, pero quizá China se empiece a sentir fuerte y empiece a sacar un poco los pies del tiesto, ¿no? A lo mejor una respuesta un poco más conciliadora, a lo mejor hubiera sido más hábil, pero más si hábil. Ellos lo hacen es porque están es que quiere decir que están más antes de seguros de que su posición es más fuerte. Y también piensan como China, y yo un poco como chino también, oye, Trump, pues te quedan 3 años y 10 meses, siempre que no haya un tercer término, ¿no? Pero en principio esto pasa en nada, ¿sabes? Comparado con 20 años, ¿no? Por ejemplo, el gran sueño de China es un plan, ¿no? Para ser el país, no el país más importante del mundo, siempre corrijo esto, sino el mejor país del mundo, que es algo muy importante para entender China.
El mejor país del mundo, que es para un europeo muy, muy difícil de comprender, porque claro, también decía Dezcayar que ellos no provienen del mundo grecolatino ni de la ilustración, sino del confucianismo. O sea, para ellos, por ejemplo, lo colectivo es más importante que lo individual y muy probablemente lo material tiene un peso que supera nuestros ideales, por lo menos los ideales clásicos. O sea, que eso del país mejor, no sé qué país mejor pueden estar pensando ellos.
Mira, hay una cosa que para los españoles que hemos pasado tiempo en China y es una observación que creo que es aunque un poco anecdótica, pero bueno, por lo menos todos los casos creo que coinciden, no es tan distinto a como somos nosotros, los españoles, porque los españoles somos también un poco los mediterráneos, ¿no? Yo diría del sur de Europa. Somos también un poco colectivistas, ¿no? Si quieres más sencillo, para que se entienda más fácil, un poco tribales. Y eso hace que no nos encontremos incómodos en China, porque es algo parecido, ¿no? Es más rara, China es más rara para los que son de Norteamérica o los de Norte de Europa, que son mucho más individualistas que nosotros. Y en ese sentido tenemos, yo diría, fíjate, más capacidad de negociación y entendimiento con un poco esa idea china, ¿no? De tribu, de colectivo que tienen otros.
Ya, lo que pasa que yo estoy pensando, por ejemplo, y termino, en la falta de derechos humanos o los ataques contra las libertades individuales que resultarían inaceptables para un español. O sea, que te fiscalicen todas tus redes sociales, que te censuren la televisión y la radio, que determinen si puedes o no entrar y salir del país, que son cosas verdaderamente inaceptables desde el punto de vista de las libertades individuales.
Eso es un desastre. Y es algo que el Partido Comunista decidió sacrificar muchas cosas por una cierta, yo diría, obsesión, ¿no? De mantenerse en el poder. Pero también te digo que lo hace porque piensa que el colectivo es más importante que las individualidades. Y alguien que un poco va por libre de alguna manera, pues hace daño a ese colectivo. Lo que pasa es que, desafortunadamente, son ellos los que lo interpretan, ¿no? Y se han arrogado ese poder de decir que está bien y que está mal, ¿no?
Hombre, claro, no, si yo lo entiendo lo que hacen, lo que pasa es que me parece horrible. O sea, un mejor país del mundo que pase por encima de estos principios es un país espeluznante para mi punto de vista y creo que para el de todos los españoles y europeos.
Sí, es una cosa que nosotros, desde luego, no estamos preparados y afortunadamente hemos recorrido pues, un camino con muchas espinas para valorar, sobre todo para mí, la dignidad humana, ¿no? Unos ciertos valores. China te dice, pero eso no quiere decir que no tengamos que escuchar, ¿no? China te dice, mira, occidentales, es que vosotros habéis puesto por delante, ¿no? Pues cosas como eso, la libertad de expresión, cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos en China que va primero el desarrollo económico y luego vendrá esa parte. Entonces, y eso es una cosa que nos acusa ese sur global, cuando uno viaja por él, pues nos acusa al mundo occidental en general, ¿no? Grosso modo, eso no es España en particular, pero de esa hipocresía, ¿no? Que nosotros, sí, decimos una serie de cosas, pero luego hacemos lo que nos parece oportuno. Y China dice, mira, a los países, por ejemplo, de África, de Latinoamérica, yo te ofrezco desarrollo económico. Por supuesto, no va a haber muchas libertades, nada que se le parezca, pero te garantizo que va a haber un desarrollo económico. Elige. Y luego, cuando existe ese desarrollo económico, tú verás lo que hacer con él, ¿no? Eso es un poco por lo que a veces el discurso de China es atractivo en muchos sitios. Y tenemos que escucharlo a pesar de que no lo compartamos en absoluto, porque es contra eso, contra lo que competimos.
Sí, sí, es la venta del alma, me parece a mí. Luego ya, una vez vendida, no sé yo si tiene rescate posible. Una última cuestión, porque desde luego don Claudio Feijóo es bastante más ducho en esta relación con Asia y con China en particular. ¿Usted cómo ve la evolución de los acontecimientos ahora mismo en esta guerra Trump-Xi?
La historia dice que cuando hay un cambio de poder global, se entra en una época de turbulencias, y esas turbulencias duran 20, 30, 40 años. Si ponemos, por poner una fecha, ¿no? Esto no es matemáticas, pero que empezaron con el segundo mandato de Xi Jinping, con el primer mandato de Trump hace como unos 10 años, pues eso quiere decir que nos quedan, depende, ¿no? Porque como decía, esto es economía y no matemáticas, pues 10, 20, 30 años de ese periodo un poco complejo hasta que el mundo adquiera una configuración diferente. Por eso, lo más importante, y son turbulencias que hay que estar preparados para navegar, y como hay una famosa frase que nuestros amigos, me refiero a otros países, no van a ser por valores, van a ser por intereses, ¿no? Va a haber una geometría un poco variable. Entonces yo creo que lo que vamos a necesitar es buenos navegantes. Afortunadamente pienso que en España podemos tener bastantes buenos navegantes para esa flexibilidad que van a requerir los próximos años, ¿no? Va a ser difícil.
Madre mía, don Claudio Feijóo, bien reveladora la conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, encantado.
Adiós.
Hasta luego.
Qué interesante, la verdad, los osos panda como forma de penetración cultural, el cambio en el mundo y Trump dominado, y lo material por encima de lo espiritual. En fin, lo que aprende una en este programa. Y vamos a seguir aprendiendo, porque el año pasado nacieron en España 322.034 bebés. Y es curioso, porque ya nacen más de madres con 40 que de mujeres de 25. Vamos a ver este cambio, ¿en qué afecta a las familias, a los bebés y a todos nosotros? Y se lo vamos a preguntar a los contertulios de la Escuela de Vida.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Este Jueves Santo, COPE está en la calle.
El micrófono de COPE dentro de ese trono ahora mismo pasando.
Desde las 11:30, la noche luminosa. En directo con las procesiones que a esa hora recorren España.
A las 2, la madrugada desde Sevilla.
¡Arriba con el señor de la sentencia!
A las 5:30, el Vía Crucis de penitencia desde Ávila.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya están de vacaciones todos los de la Escuela de Vida, excepto Pedro Martínez, que permanece al pie del cañón. Ahora os los presento, pero tengo que pediros ayuda para la tertulia de chicas, ¿eh? Hay uno que ha pedido dinero para hacer más grande su bar, luego hablaremos de él, pero nosotros te preguntamos por el tipo con más morro que conoces. ¿Quién es ese jeta absolutamente sorprendente? ¿Cuál te ha asombrado a lo largo de tu vida? Mándanos tu grabación de sonido, porque necesitamos tu testimonio en el 666-55-4000. Y en la Escuela de Vida hablamos muy a menudo de la situación sociológica de España. Yo cuando era pequeña recuerdo que había entre nosotros unos 38 millones de habitantes. Sí, me acuerdo. Luego subió la cosa a 40. Bueno, ahora vamos camino de 50. Son 49 millones de habitantes los que tiene España, gracias a Dios con vigorosa ayuda de la inmigración. Y el año pasado nacieron en España 322.034 bebés. En 2013, hace unos 12 años, el número de nacimientos entre mujeres que aún no habían cumplido los 25 eran 40.900, casi 41.000, mientras que las madres que pasaban de los 40 llegaban a 28.900, 29.000. O sea, fíjate qué diferencia, 41.000 mujeres menores de 25 y 29.000 mujeres que pasaban de los 40. Bueno, pues ahora la cosa se ha invertido totalmente. 10 años después, en 2023, hubo 34.500 nacimientos de mujeres con 40 años o más, frente a 30.200 de menos de 25. Hay muchísimos más nacimientos de mujeres con 40 que de menos de 25. Así que vamos a analizar este cambio, que sin duda es una modificación revolucionaria. Y decía que en el estudio tenemos, como siempre, al fiel Pedro Martínez. Muy buenos días.
Bueno, aquí estoy. Yo no puedo pasar sin vosotras.
Bueno. ¿Cuándo te vas de vacaciones?
Pues quizás, si el tiempo lo permite, la autoridad competente lo autoriza. Y si Dios quiere, a partir del miércoles, jueves.
Sí. Se va al Valle del Jerte, ¿no? Un lugar maravilloso.
Vamos a intentar por ahí dar una vuelta, aunque ya las flores de los cerezos ya estarán, ya casi se habrán caído, ya no.
No lo sé.
Hace 3 semanas yo creo que era el momento oportuno para ir.
Bueno, pero como no ha hecho un calor tampoco estruendoso, ha hecho mucha lluvia, vete tú a saber.
Sí, vamos a ver qué tal, a ver qué nos encontramos.
La que está, creo que en Murcia ya, o a pique, no sé, es la doctora Candela. Buenos días.
Buenos días, aquí estoy ya instalada, pero la verdad es que tenemos muy mal tiempo, ¿eh?
¿Es Yecla?
Me da una pena. No, estamos en Campo Amor, en la playa.
Ah, y ya llueve.
Y ha llovido todo el rato. Bueno, ayer llovió bastante, antes de ayer también. Hoy está todo el cielo nublado.
Muy es
impropio. Rarísimo por aquí, pero muy propio, efectivamente.
Pero muy propio de Semana Santa, ¿eh? Es que la Semana
muy propio,
Santa...
Pero luego además hace muy buena temperatura, ¿eh?
Sí, eso o sea, sí.
Allí... Está fenomenal.
Claro. Sí. Y mamá está en el pueblo ya, en Hoyo Casero. ¡Buenos días!
Hola, buenos días desde el pueblo. Ahora mismo tengo, miro por la ventana de mi salón y veo unos picos de Gredos llenos de nieve, blanquísimos. Está precioso el tiempo. Ha llovido ayer, por cierto, todo el día. Yo creo que en la sierra ha nevado porque están los picos cubiertos de nieve. Pero hay unas vistas maravillosas. Qué lástima que no lo podéis ver.
Oye, ayer te vi, mamá, en el salón de casa con la chimenea encendida, ¿eh?
Claro, con la chimenea que está tan acogedora. Estupenda.
¿Qué tal tiempo hace?
Muy bien. Pues está lluvioso. Ayer llovió todo el día. Y hoy también está muy nublado, pero ahora mismo no llueve. A ver si podemos arreglar algo en el jardín, que la mala hierba está a 1 metro de altura.
¿Un metro? ¿Un metro tienes la mala hierba?
Claro, con tanta lluvia que ha habido.
Claro.
Y los arroyos y el río, todo va agoberrebosado, el alberche está hasta arriba de agua. No,
bueno,
nunca visto.
Pues vamos a anunciar estos cambios en la sociedad española, que no se refieren solo al número de hijos, que ha variado mucho. En la década de los 70, las familias tenían casi 3 hijos de media, 2,77, y bueno, pues en 2022 la media bajó a 1,16 hijos, ¿no? Pero además se da esa circunstancia, que hay muchas más madres de 40 años que de 25. Nuestras interlocutoras además han pasado por ambas etapas, ¿verdad, Candela?
Sí, yo fui madre por primera vez con 24 y por última vez con 40. O sea que yo soy de los dos perfiles.
Tú eres de los dos perfiles, que eso es muy interesante.
Sí. Lo que pasa que es verdad que cambia muchísimo la cómo educas al primero y cómo educas al último. Cambia muchísimo. También es verdad que no es lo mismo tener el sexto hijo con 40 que tener el primer hijo con 40.
Claro.
Todo eso tiene es diferente. Ventajas. Claro,
esto
tiene
cambia
ventajas
totalmente.
A ver, que ahora hablamos de los detalles. Mamá le pasó poco más o menos lo mismo, ¿no?
Sí, claro, a mí me pasó más o menos lo mismo, pero...
O sea, tuviste el primero con 28, que es servidora, y luego el último, Marina.
Sí, a ti te tuve con 27 y a Marina le tuve yo con 38. Sí. Pero no es lo mismo, como dice Candela, no es lo mismo tener el cuarto a esa edad que ser primeriza. Porque yo creo, francamente, yo opino francamente que los chicos hay que tener jóvenes. Por una simple razón, porque a los 40 años y a los 50 años no tienes los nervios igual para aguantar a un niño toda la noche llorando, que te puede pasar, porque si tiene cólicos, y yo tenía, por ejemplo, a ti con asma infantil, y todas las noches te tosías y vomitabas y tenía que cambiar todas las sábanas. Es una señora con 45 años ya, le viene más cuesta arriba, porque además ya está más cerca, ya tiene un cambio hormonal, ya está más cerca de la menopausia. Y luego hay que pesar también cuando los chicos sean mayores, que la edad de los niños cuando son llegan a la adolescencia es cuando más guerra dan. Y no es lo mismo luchar con esto con 35, 37 años que con 60.
Ya.
Sí, es verdad.
Hombre, pero también es cierto, decía mamá, que ser madre joven entraña más fuerzas, pero también es verdad que la madre madura tiene más prudencia y más paciencia, ¿no, Carmen?
Mira, yo creo, Cris, primero, biológicamente, solamente vamos a hablar del inicio del embarazo. No se tolera, como dice tu madre, a nivel físico, biológico, un embarazo con 25 años que con 40 años, porque los óvulos están más envejecidos, hay menos distensión de la piel, la piel está menos elástica, los músculos más flojos. O sea, biológicamente una mujer de 25 años no tiene nada que ver con una mujer de 40. Y ya, emprender un embarazo con 40 años ya es más complicado. En el caso de que sea el primer embarazo, hombre, yo, por ejemplo, a mi hijo pequeño, a mi hijo Pedro, le he educado de una manera radicalmente diferente a la primera. Pero eso yo creo que pasa en todas las familias numerosas. He sido más condescendiente con el sexto, por lo que dice tu madre, fíjate. Porque no tienes ya las fuerzas. O sea, a mí me pilló la adolescencia de mi hijo Pedro, pues ya con 40 y tantos, 50 años, y, o sea, con 50 y tantos años, mejor dicho. Y claro, ya no luchas ni ves la vida igual y bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero realmente a mí me parece que se educa mejor cuanto más joven tienes a los niños.
Ah, sí. Fíjate, me sorprende esto, Pedro. Tú tienes pacientes seguro de ambos rangos.
Sí. Además, yo os estoy escuchando, bueno, atentamente. Soy ahora mismo un oyente afortunado. Estoy aquí. Y realmente yo os puedo decir lo que vemos en consulta de parejas jóvenes que pueden tener hijos en torno a los 25 años, 25, 30 años. Y ya mujeres que ya tienen, pues más allá de 35, ya llegan a casi a los 40. Los jóvenes, lo que pasa es que tienen muchísimo miedo. He visto que tienen muchísimo miedo a todo lo que es el porvenir. Ellos, los primerizos, se hacen, cruces, entran casi en una parada cardiorrespiratoria cerebral, como yo les digo, cuando afrontan no solo y exclusivamente ya lo que es embarazo, parto, sino los primeros años de vida y lo que últimamente yo estoy encontrando, y es ese planteamiento de qué le puedo ofrecer a mis hijos y cómo va a ser su futuro, ¿no?
Materialismo.
Esto les
a mí me pone nerviosa.
Les hace temblar, ¿no? Y lo pasan bastante mal, aparte que necesitan mucho consejo y mucha tranquilidad. Siempre se les dice que hay que afrontar este reto, que es maravilloso ser padres y que la verdad es que luego el tiempo, el tiempo ayuda muchísimo a que las cosas se consoliden. Ya las mujeres que se acercan a los 40 años, lo que vemos es esa sensación de miedo hacia el propio embarazo y cómo voy a tener a mi hijo, es decir, cómo va a quedar mi hijo. Es decir, estoy preparada, tengo esa capacidad física para que mi hijo venga bien y después voy a tener la paciencia, que lo habéis dicho, voy a tener esa paciencia. Esto es lo que me suelen consultar, ¿no? Pero vamos, unas y otras al final lo afrontan y de forma maravillosa. Y siempre decimos y les decimos a ellos que la edad, no importa, importan las características y cómo son las personas, cómo son los padres. Eso es lo importante.
Pero fíjate, Pedro, yo creo que la edad, como ha dicho Ingeborg, estoy totalmente de acuerdo con ella, la edad sí que importa. O sea, cuando tienes un niño adolescente con 50 y tantos años, o sea, no se afronta igual que cuando tienes un adolescente con 35 o con 40. No tiene nada, estás más cerca de la menopausa, tienes en la menopausa ya sabemos todo el mundo lo que pasa. Yo creo que es mucho más complicado. Y luego no nos olvidemos de la propia biología. El cuerpo está preparado para albergar al bebé cuando eres joven. Este empeño de decir voy a alargar porque profesionalmente me tengo que asentar. O sea, hemos cambiado las prioridades de la vida. Cuando se forma una familia, tú antes estabas deseando, eso lo hemos dicho muchas veces, estabas deseando irte con tu novio y formar una familia y tener hijos. Ahora la gente prefiere viajar, vivir de otra manera. Desde mi punto de vista, sí, equivocadamente.
Sí.
Pero
y tienen miedo
eso
también, ¿eh? Tienen sí. mucho miedo, porque anoche estuve hablando, tengo aquí un nieto mío, que tiene 22 años, y claro, sale con una chica, y me estaba hablando de los planes que tiene y su futuro. Es que tienen miedo. Dicen que tienen que tener mucho dinero para claro. enfrentar una familia con hijos que no saben dónde meterse, que no ganan lo suficiente, que casi la mitad del sueldo de ambos tiene que ir por una vivienda, no tienen ayuda de ningún tipo.
Ingeborg, es que, pero fíjate, mi hijo pequeño, que tiene 25 años, está en las mismas. Su novia tiene un trabajo, él tiene un trabajo, y dice que hasta que no tengan dinero suficiente, o sea, lo vas a hacer
claro,
el dinero.
Yo dice esto, sí.
Sí, sí. Y nosotros cuando... Yo no pensaba tanto en el dinero. No sé si es que ha cambiado tantísimo.
Le he explicado yo ayer. Le he dicho, digo, mira, nosotros hemos empezado tampoco. No teníamos coche. Y no teníamos coche, no podíamos viajar, pero es que para nosotros era lo más importante casarnos y tener hijos y formar una familia. Y si había que pasar alguna estrechez, que lo hemos pasado.
Sí.
Lo hemos pasado, y con aunque nos ha costado, pero con mucha alegría. Pero sí. Yo creo que esto de es que fíjate lo que te estaba diciendo, lo de los adolescentes a la edad de 50 y pico. Esto es durísimo, porque además la mujer, como todavía está en época laboral, es que tampoco está en su casa, está en época laboral, y ya le cuesta a lo mejor el trabajo también ya mucho más que cuando tenía 25 años. Y encima... criar un hijo, y a lo mejor pasas noches enteros porque el niño tiene cólicos, porque el niño está llorando,
y luego
Ingeborg, no te deja descansar.
Y luego, Ingeborg, y luego aparte, sabiendo que si te quedas del primero a los 40, las perspectivas de tener más hijos van bajando. O sea, ya va a ser claro. o hijo único o dos hijos, que también es mucho más complicado desde mi punto de vista educar.
De todas formas, yo digo una cosa. Claro. Los tres perfiles de la tertulia son enormemente equilibrados. Tanto Pedro Martínez, como Carmen Candela, como Ingeborg Schlichting, son personas de verdad bastante equilibradas. Los que somos un poco más impulsivos, apasionados y desequilibrados, de verdad que te digo que con los años ganamos. O sea, que yo, por ejemplo, en las reacciones instintivas cuando los hijos me contrariaban, he mejorado mucho. En la prudencia a la hora de responder a un adolescente, he mejorado mucho. En la paciencia a la hora de juzgar lo que ocurre y además reírme de las cosas, ¿no? Por ejemplo, mi padre me decía, yo ahora no entiendo a mis hijos, ¿no? No entiendo estos planteamientos vitales que habéis descrito, ¿no? Y mi padre me decía, hija mía, dice, ¿cómo tú vas a entender a tus hijos si yo a ti no te entiendo en absoluto?
Mira, yo estoy muy de acuerdo contigo, porque claro, yo os estoy escuchando y indudablemente, vamos a ver, el cuerpo es el cuerpo, y cuanto más joven seas, más preparado vas a estar, más preparada vas a estar, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, porque sí que lo observamos y os estoy escuchando decir, es que se pierde la paciencia, es que posteriormente se nos echan unas edades que ya están muy, muy distanciadas de lo que es, que va contra natura, más o menos, ¿no? Pero sin embargo, esa experiencia que se tiene, esa capacidad de incluso asentarse en el presente y no obsesionarse mucho con el futuro, cosa que los jóvenes sí que lo tienen, eso,
pues, ¿eso da
un valor,
con la edad?
Un valor añadido tiene esa persona que verdaderamente, pues bueno, si se plantea tener un hijo será porque sabe de las consecuencias que eso va a entrañar. Es decir, va a haber esa adolescencia y algunas edades.
Pero,
sí, pero yo mira, sí os entiendo.
Parece
sí.
Llamar las abuelas que las madres.
Bueno, sí, totalmente.
Porque esa edad tenía yo cuando tiene Cristina sus tres hijos, y esa comprensión y esa atención a los niños es más de los abuelos, no de los padres.
De los nietos, para los nietos, claro que
claro,
sí.
Pues
nietos.
Yo estoy encantada con mi nuera, porque estoy flipando con la paciencia que tiene con mi nieto. O sea, mi nuera, que pasa a los 30 y tantos, ¿no?
Sí. Pero no es el primero, Cris.
Es el segundo, pero de todas maneras la edad influye. O sea, el tener al niño en brazos constantemente cuando llora porque tiene cólicos, de verdad, ¿eh? Yo con 27 yo me ponía de los nervios. De los
en Bulgaria tienen 2 años de maternidad.
¿Y qué?
Claro, fíjate tu sobrina que tiene el niño ahora 6, 7 meses y el pobre tiene que ir allá a una guardería. Es que ahí de tienen formas, dos años de maternidad en Bulgaria.
Sí, eso es verdad, que nuestro país no favorece la maternidad, eso es claro. Pero de todas maneras, la edad influye. ¿Qué decías, Carmen?
Que de todas formas no es lo mismo tener el sexto o el cuarto o el quinto o el tercero con 40 que ser el primero con 40. O sea, realmente a mi hijo Pedro es al que más mantuve en brazos cuando nació.
Mira.
Me daba muchísima ternura. Uh-huh. O sea, porque ya se me estaba pasando el arroz, yo ya sabía que era el último. Y a mí me hubiera encantado tener 20 hijos.
Como los conejos.
Sí. Pero independientemente de eso, el posponer la maternidad a mí me parece un error, a mí personalmente.
Bueno, pues mira, ha quedado pues claro,
yo tengo
que aquí
comentar la tendencia, ¿eh? No podemos olvidar la tendencia de congelar óvulos de los jóvenes, ¿eh?
Bueno, sí, efectivamente.
Esto está ocurriendo mucho con las mujeres, sí, por Dios, pero es que las pobres no encuentran con quién formar familia. Es alucinante.
Esa, claro, no quería ir a ese punto que también es el que te señalan.
Es que el varón tiene muchas más dificultades para admitir el compromiso, que eso hablaremos otro día, el tema de la congelación de óvulos, que la mujer, qué barbaridad. Bueno, nos tenemos que ir. Pedro Martínez, feliz vacaciones. Felices vacaciones
a
Carmen Candela y felices vacaciones en Gredos a mamá. Hablamos, mamá, que os acordéis de enviarnos vuestro testimonio sobre el Jeta más grande que habéis conocido en el 666-5540-00.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99€ el kilo, o el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Enhorabuena, ¿algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Tinto de verano, Don Simón.
Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Pues yo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, gol!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Son las 11, las 10 en Canarias.